sombras
que combinan con las mías.
20 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana. Qué rápido va pasando todo esto realmente. Bueno, seguimos aquí en esta mañana con mucha información. Y bueno, seguimos con la temática y con esto que decía Romina. No solamente fue ayer, hay diferentes actividades que se van a seguir desarrollando seguramente a lo largo de este mes, que empezaron antes también del 24, ¿no? Y ahora vamos a hablar con un vecino de Cutralcó. Nos vamos allí a la comarca petrolera. Ahí está Pedro Maidana. Él fue militante del PRT. Lo detuvieron en junio del 76 y fue liberado en agosto del 81.
Mucho y puede tiempo. Dar su testimonio.
Sí, vamos a hablar con él esta mañana. Uh-huh. Pedro, muy buenos días. Gracias por atendernos. Romina Grete, Edgardo Villos, aquí en Radio Nacional Zapara. Los saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Sí, dentro de todo. Como dices vos, muchas actividades estos días, y casualmente ahora estamos esperando acá en una escuela del barrio Taño de Plaza Huincul, junto con Dora Seguel, también, que fue secuestrada, una detenida desaparecida, y tiene su hermana también desaparecida, y integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Expresos Políticos de Cutralcó y Plaza Huincul, y que nosotros vamos dando nuestro testimonio y acompañando relatos y reflexiones precisamente por el Día de la Nacional de la Memoria y por la Verdad y la Justicia. En esta semana, en todas las escuelas o escuelas secundarias o primarias. Bueno, también estuvimos ahí en Zapala hace dos días en el IFE de 13.
Sí.
Así que estuvimos participando de los actos que se hicieron y también a continuación de un conversatorio, que muy agradecido por la recepción y por la charla que pudimos dar, ¿no es cierto? Estuvo moderada por el profesor Carrasco.
Ah, sí.
El chino
Carrasco.
Ah, sí.
Pero
y, bueno, ese tipo de actividades que en estas fechas siempre nos ponen a prueba, digamos, de nuevo para tratar de reflexionar, de crear conciencia, de refrescar también sucesos que no se deben repetir, pero que tenemos que tenerlos presentes, porque si no, el tiempo y tantos problemas y cuestiones políticas nacionales y tantas idas y venidas de declaraciones políticas a nivel país, ¿no es cierto?, nos hacen cambiar el eje de lo sucedido. El pasado es pasado y está escrito, y el futuro es incierto, digamos. Por eso en el presente queremos afirmar este tipo de ideas y este tipo de actitudes nuestras, de homenajear a nuestros compañeros detenidos desaparecidos, a todos los militantes que han sufrido persecución, que a toda la población también que en su momento sufrió el terror de la dictadura del Estado y que permaneció por muchísimos años en nuestros vecinos mayores. El terror a rebelarse, digamos, contra las agresiones a los derechos sociales, políticos, estudiantes, y también el temor a participar.
Sí. Ahora, Pedro, contanos cómo fue, digamos, en ese junio del 76, cuántos años tenías, dónde estabas, qué estabas haciendo en ese momento.
Yo había cumplido 19 años. Y estaba estudiando en el quinto año de la ENET número 1, la Escuela Nacional de Educación Técnica, que cursaba la noche.
En Cutralcó.
Y claro, que estaba ubicada en Plaza Huincul. Ahora está el Museo Carmen Funes.
Sí, exactamente. Sí. Era la ENET número 1.
Claro. Y después se mudó con los años. Y también se mudó, y fruto también de la lucha que desarrollamos como estudiantes en el 73. Fue uno de los tantos reclamos que protagonizamos como estudiantes en el 73 para pedir otra carrera, pedir un espacio, digamos, adecuado para estudiar, una escuela nueva, que incluso también que fuera para ambos sexos, porque antes la escuela técnica era solamente para varones.
Exactamente.
Y digamos, un montón de reclamos que en esa época hicimos al entonces ministro Tayana, ministro de Educación. Toda esa movida la hicimos en 1973, digamos, el calor de la democracia naciente. Y en la transición también, desde que fue electo Héctor Cámpora y renunció, y después se renovaron las elecciones y asumió Juan Domingo Perón como presidente de la Argentina. Y nosotros como estudiantes, como adolescentes, digamos, estábamos muy entusiasmados y nos largamos a la lucha por reclamar derechos, cambios en la sociedad, porque también la disciplina en la escuela era prácticamente de lo formal a lo militar, digamos, era una disciplina que venía precisamente alimentada por todos los golpes y la hegemonía de las dictaduras militares anteriores, desde el 55 en adelante.
Claro.
Entonces, bueno, ese tipo de luchas o de participación y protagonismo, tanto mío como de muchos otros compañeros, también se extendió al ámbito sindical, a los reclamos de los obreros, a la militancia en la sociedad, en esos poquitos 2 años y medio.
Ahora, vos estabas como eras alumno en ese momento.
Claro, en la escuela era alumno y después trabajaba también en lo que llamaban las changas de YPF, digamos,
sí.
Que eran contratistas que tenían ciertos servicios en YPF y tomaban en forma también irregular, así, a
jóvenes
para trabajar a gente de la zona.
Sí.
Y yo me había propuesto estudiar y trabajar, porque como ya había cumplido 19 años, quería... Ya el año anterior había trabajado y cuando tenía 18 años y era como un desafío para mí también comprometerme con mi vida, digamos, y
sí.
Colaborar también con mis gastos, porque mi padre fue enfermero en el hospital YPF. Y bueno, nosotros somos varios hermanos y bueno, la economía de la casa siempre fue muy muy restringida, bueno, una
sí.
familia humilde, digamos, pero pues, con sacrificio de mis padres pudimos cursar el secundario y bueno, y después ya era una vez que digamos, la mayoría de edad, era una responsabilidad también nuestra entre estudiar, trabajar y arreglarse por su cuenta.
Claro, y en ese contexto la militancia, te detienen, te sacan de la escuela, que esto también es impresionante, ¿no? De visualizar lo que supone también esa situación, ¿no? De que la policía te vaya a buscar a la escuela y bueno, ¿a dónde te llevaron?
¿Con qué argumento, aparte?
Bueno, y también todo lo que tuvo que ver después con la causa, ¿no? De la escuelita.
Claro, fue un gran operativo del ejército, en colaboración con la policía provincial de entonces. Entonces, acá ya habían detenido algunas compañeras, así en forma individual, las habían secuestrado, ¿sí? Y eran personajes de civil, por supuesto, parapoliciales o de los servicios de inteligencia, porque en esa época estaba muy activo el Guglielminetti, que ya está con varias causas y varias condenas. Y en ese operativo militar empiezan a detener gran cantidad de vecinos acá en la comarca. Y a mí me buscan, por el horario, me buscan en la escuela, porque van a allanar mi casa, van a buscar en mi casa y no estaban, yo ya me había ido para la escuela. Así que, con la excusa de que me tienen que llevar nomás, y hablan con el director, se rodean la escuela, ¿no es cierto?, porque vivo una patrulla militar. Y cuestiones que uno como militante, al tanto de las noticias y de lo que venía sucediendo, yo estaba no preparado en el sentido, sino que ya me estaba haciendo la idea de que, bueno, nos pueden detener a mí, a montones de gente, nos tendrán preso, nos torturarán, nos largarán, a mayor o menor medida, más o menos tiempo, como sucedió en los otros golpes militares. Será una etapa difícil de pasar, pensaba también. Y bueno, por eso te digo, en mi juventud, en mi adolescencia, porque por ahí hay muchas personas mayores, militantes mayores, que vieron que no iba a ser fácil y que estos golpes militares traen consigo mucha represión y sobre todo a los compañeros y compañeras más comprometidos en como estudiantes, en las organizaciones sindicales o en el ámbito político, digamos.
Bueno, ¿y cómo fue ese momento? ¿Te llevaron de la escuela?
¿Solo?
¿A vos solo o a alguien más?
No, ahí de mi escuela solo, porque después de otra escuela secundaria que hicieron operativos, llevaron a otros compañeros y compañeras.
¿Y a dónde los alojaron? ¿Dónde los llevaron?
A la comisaría.
¿A la comisaría de Cutaco?
Sí.
Ajá. Pero después los trasladaron a otros lugares, a otros centros clandestinos.
Claro, porque el operativo duró toda la noche. Entonces, como que ahí nos hacían un interrogatorio.
¿Y qué les preguntaban?
Y ahí en esa situación a mí me llevaron por mi casa primero, aparentemente porque el oficial a cargo, llamó Mayer, el capitán, fue a constatar porque había quedado personal de la policía en mi domicilio, digamos. Que
claro,
era,
había quedado una guardia ahí.
Y habían quedado haciendo el allanamiento, cuando llega la camioneta que estaba yo estaciono un poco más retirado, veo que salen los encapuchados, los parapoliciales, después sacan a mi hermano a punta de fusil y para trasladarlo a un vehículo a la comisaría, y después me llevan a la comisaría. Y claro, el interrogatorio es como todo, o sea, estaba una plana ahí mayor de entre la oficialidad de la policía, personal del ejército, algunos encapuchados, pero me hacen ingresar y me venden enseguida, alcanzo a ver algo, ¿no? Y bueno, me golpean, me preguntan cosas, las preguntas eran, yo sé que tenía, eran obvias, digamos, ellos, como que buscaban armas, o explosivos, o cosas por el estilo, y no tenía nada que ver. Pero me negué a contestar en esas condiciones cualquier pregunta. Y bueno, fui enseguida fui golpeado y me sacaron para afuera. Y yo tenía varias revistas, todavía, revistas y algunos libros que salía a leer en mi casa, precisamente El Combatiente, del PRT, o algunos libros de algunos autores vietnamitas, de formación política, digamos.
Claro.
Dentro de lo que seguía circulando, tengan en cuenta, bueno, que eran libros ya o revistas censuradas hace muchos años y clandestinos, o sea, pero era toda una... dentro de la organización que teníamos, nosotros estábamos conformando la juventud guevarista con otras compañeras y compañeros de nivel secundario.
Claro. Pedro, ¿y cómo pasas todos esos años, del 76 al 81? Secuestrado,
cinco años, ¿no?
Lejos de tu familia, con la incertidumbre, me imagino, de saber si continuaba o no tu vida.
Los primeros momentos sí, fue muy, muy bravo. Porque a mí ya esa misma noche terminan llevando al hospital rural de Cutralcó por la tortura y, bueno, quedé inconsciente y los golpes. Y después estamos varios compañeros y compañeras alojados 3 días en la cárcel de Neuquén. En unidad 6, creo que es. La cárcel que ahora...
Bueno, la U9. No,
la U9. Sí, la U6, entonces la de Rawson. Y de ahí nos llevan a Bahía Blanca,
claro. Al
centro clandestino de detención, con varios vecinos y vecinas acá de Neuquén. Y ahí estoy 15 días vendado, esposado en el piso, bueno, con algunas sesiones de tortura, también... con compañeras y compañeros de Cutralcó y Plaza Huíncul. Y bueno, felizmente muchos de nuestros compañeros y compañeras nos dijeron, no revelamos nuestra relación, porque seguramente si se hubieran enterado nuestros verdugos que éramos de la juventud guevarista, no hubiéramos sobrevivido, pienso yo, porque se ensañaban en su soberbia al no revelarles cosas a nosotros ni también descubrir lo que para ellos estaban armando. Si ellos estaban armando con un organigrama o un esquema así de el desarrollo político que había tenido el PRT, como el que había tenido la JP Montos, como todas las organizaciones de lucha, así también como el PC. Y la función de eso era eliminar a todos los que tenían después, saco esa conclusión yo, ¿no? Porque nuestros compañeros desaparecidos, lamentablemente, los militares nos hicieron desaparecer precisamente
en una modalidad
nueva de eliminar al enemigo y que no queden rastros. Uh-huh. Pero enemigos políticos, porque usted se cuenta que no. Y bueno, y pasé por el centro clandestino de Bahía Blanca y después me vuelven a Neuquén y me alojan en la U9 nuevamente.
Uh-huh. ¿Y en ese tiempo vos tuviste algún contacto con tus familiares? ¿Tu familia sabía de vos?
Sí, porque la misma noche que a mí me llevan al hospital rural, ahí trabajaba una
papá?
Madrina mía.
Ah.
No, en el hospital rural de Cotacón. No. Entonces mi papá trabaja en
el IPF.
Y la madrina ve que soy yo. Uh-huh. Entonces ella guarda una ropa mía y le dice a mi mamá, que justo no estaba por problemas de salud, sino que en mi casa estaban mi abuela, mi mamá y mi papá estaban en Buenos Aires. Entonces después ella es la encargada
de decirle.
De decir, bueno, pasó esto y esto con Pedro. Y se pone en movimiento también, tanto mi familia como las familias del resto de los detenidos y detenidas, uh-huh, para reclamar por nosotros. Y sobre todo se apoyan en el señor Jaime de Levares.
Uh-huh. Okay.
Que siempre estuvo muy jugado, sobre todo por las causas de derechos humanos, porque nosotros, en mi caso, habíamos participado en 1975 en las comisiones de ayuda a los familiares de presos políticos, también de la comarca.
Uh-huh.
Y bueno, Jaime, también con Alfonsín, fueron cofundadores de APDH a uh-huh nivel nacional.
Claro.
Así es, Pedro. Bueno,
y esa defensa siguió por varios meses, o sea que también permitió de que después me volvieron a sacar del centro clandestino de detención de Neuquén, como a tantos otros compañeros y compañeras, y bueno, Jaime y las familias nuestras estaban permanentemente reclamando y yendo al comando, y sabiendo de que estábamos en algún lugar ahí cerca, uh-huh, estábamos uh-huh secuestrados, que no es que no
estaban desaparecidos.
Y no se tragaba la mentira que decían desde el ejército, Reinhold y otros más, es que habíamos sido trasladados a otro lado, o mentiras, digamos, que eran para justificar su
Reinhold, que en ese
su
momento
método cruel de interrogarnos y de sacarnos de la escena.
Uh-huh. Reinhold en ese momento estaba en Zapala o en Neuquén.
Y estuvo en Neuquén, sí.
Porque
no sé si antes estuvo en Zapala, pero
sí, había estado en Zapala también. Estuvo en Zapala aquí en el cuartel.
Ajá. Porque cuando se reveló lo de, por ejemplo, el año pasado, precisamente del avión que nos trasladó, que incluso fuimos a hacer un reconocimiento al aeropuerto, el avión, el Twin Otter, había venido a la cúpula desde Bahía Blanca y hicieron recorrido por todos los, en ese junio del 14, 15 de junio del 76, hicieron un recorrido por acá, por Zapala, Las Lajas, Junín de los Andes, la cúpula, digamos, del quinto cuerpo.
Sí.
Y ahí andaban también los jefes de los regimientos acá de Neuquén. Y aprovechan ese viaje para llevarnos clandestinamente en el Twin Otter a Bahía Blanca, trasladarnos, dos o tres viajes hubo. Y bueno, de ahí muchos de nuestros compañeros y compañeras nos vinieron.
Pedro, bueno, agradecerte este tiempo con Radio Nacional. Seguramente vamos a seguir charlando en otro momento para escuchar más de tu testimonio, que realmente es muy fuerte, muy importante en este proceso de la historia de nuestro país. Y bueno,
claro,
para que también nos sirva, obviamente, como ejemplo a todos los argentinos, ¿no?
Sí, ella realiza a veces que lo que pasé ínfimo con los sufrimientos y los padeceres de tantos otros compañeros y compañeras en todo el país, digamos.
Sí.
Porque lo cruento que se desarrolló con en otras zonas del país, impresionante, Córdoba, Tucumán, en Buenos Aires. Y como siempre, digamos, nosotros estos días homenajeamos, como yo les hacía, a nuestros compañeros que dieron su batalla, como quieran llamarla, la batalla política, con total indefensión, así como estábamos secuestrados en los centros clandestinos, vendados, esposados y mal comidos, castigados, pero desde esos ámbitos resistíamos porque nosotros teníamos ideales claro. Y hasta el último momento sabíamos que nuestra conducta había sido la apropiada en cada caso y la que nos indicó nuestra formación, nuestra experiencia y lo que seguimos defendiendo hoy en esta instancia de la democracia para mantenerla, es que todos los jóvenes tienen derecho a hacer su experiencia, a hacer su militancia política y tienen que formarse. Y formarse significa eso, o sea, experimentar. O sea, militar, experimentar, equivocarse, redimirse o corregirse y seguir. Y bueno, y así construiremos una sociedad que valga la pena vivir, una sociedad en la que soñamos y bueno, la que soñaron nuestros 30.400 compañeros detenidos desaparecidos.
Pedro, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en esta mañana aquí en Radio Nacional.
Gracias a ustedes y bueno, también a toda la audiencia. Muchas gracias y muy buen fin de semana.
Buen día. Bueno, allí estábamos con Pedro Maidana, él es vecino de Cutralcó.